Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues comenzamos hoy el tiempo litúrgico de Adviento, por lo tanto comenzamos hoy el ciclo litúrgico. Y podemos pensar que así más o menos tenemos una aproximación a la eternidad, porque en la eternidad todas las cosas están siempre comenzando, siempre son nuevas. Aquí en la tierra nosotros estamos metidos en un tiempo lineal, es decir, estamos en un antes y un después, en una historia que pues es la historia de la salvación. Pero en la eternidad no estaremos en una situación lineal, sino podríamos ir en una situación circular, como el vuelo de las águilas, que es circular, que siempre está sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, y que por lo tanto no hay ya sucesión de eventos, ya no hay historia. Pues los ciclos litúrgicos nos vienen a decir eso. O sea, otra vez vamos a empezar este prodigio para que en estas sucesivas inmersiones que tú hagas en los misterios, cada vez creas más, cada vez ames más, cada vez profundices más. Y por eso la liturgia de la palabra de este primer domingo de Adviento en el ciclo C, pues nos viene a hablar de la eternidad. Nos presenta unas palabras de Jesús en la que nos dice que llegará un momento en que todas las cosas se acaben, cuando venga el Hijo del Hombre con gran poder y majestad, que estarán precedidos de unos signos de destrucción. Las naciones se llenarán de angustia y de miedo, la gente se morirá de terror, hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estate anhelante, porque es muy bueno que sucedan estas cosas. ¿Cómo no va a ser bueno que Cristo venga a tomar posesión definitivamente de su reino, que establezca para siempre pues esa realidad maravillosa de justicia y de paz, de santidad? Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Tú siempre vive alerta. Ahora se está hablando del fin del mundo, creo que el 21 de diciembre, dicen, cuando entre el invierno, pues ahí está, según las tradiciones mayas, que va a venir el fin del mundo. Y que puede venir en cualquier momento. Yo estoy siempre alerta, yo estoy siempre preparado, y sobre todo estoy siempre deseoso de Cristo. Estoy siempre, pues, como, no sé, como esperando esa realidad definitiva de mi encuentro con Él para siempre, ya sea porque acabe el mundo o sencillamente porque acabe mi vida. No sé qué va a pasar antes, pero ninguna de las dos cosas son para mí tragedias, sino son pues una maravillosa cita de amor que tengo que estar haciendo cada vez más intensa. Pues estén alerta, dice el Señor, estén alerta, estén siempre vigilantes. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Pues vamos a pensar, como el mismo Señor nos decía, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. No dejará de cumplirse ni una iota, ni una tilde de estas palabras. Aunque todo lo demás pase, estas palabras son las palabras definitivas. Y por lo tanto nos invita a velen, pues, y hagan oración continuamente. Estén siempre vigilantes. Pues vamos a hacerlo en este rato de oración, en estas horas de silencio, de reflexión. Es decir, voy a estar vigilante, voy a estar atento, voy a estar cuidadoso, voy a estar como, no sé, cerrando pequeñas fisuras, voy a estar viendo qué más, porque este es además lo que siempre nos enseñó San José María. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es mi manera de vivir? Nos decía, las cosas pequeñas, cuida las cosas pequeñas. ¿Has errado el camino si desprecias las cosas pequeñas? ¿Por qué las cosas pequeñas? ¿Por qué no vamos mejor a las cosas grandes? Pues porque si no cuidamos las pequeñas, tampoco vamos a cuidar las grandes. Y además porque las cosas pequeñas manifiestan el amor. Un corazón que ama cuida siempre las cosas pequeñas. Y nos dice también en otro punto de camino, ¿no has visto en qué pequeñeces está el amor humano? Pues también en pequeñeces está el amor divino. ¿Tú eres una persona que cuida las pequeñeces en el amor divino? ¿O que a lo mejor ya hay muchas cosas que, pues que simplemente las hacemos sin cuidado de lo pequeño, las hacemos por hacerlas, o las hacemos igual, por ejemplo, siempre? O sea, es que siempre puedo mejorar en todo, siempre puedo afinar, siempre puedo poner un detallito en todos los aspectos, desde los más materiales, como puede ser por ejemplo el orden en nuestra habitación. Y todos podemos decir, a ver, ahorita que saliste de tu casa, ¿cómo dejaste tu habitación? ¿O cómo está tu habitación? Porque digo, es que pues no tengo tiempo. No es verdad, siempre tenemos tiempo. Sí, lo que nos falta muchas veces es mortificación, es decidir asignar un tiempo, por ejemplo, a cuidar ese orden. Porque yo digo, si cuido el orden material, pues muy posiblemente voy a cuidar el orden interior, porque formamos una unidad. O sea, no es que por una parte vaya nuestra corporeidad y por otra parte vaya nuestra alma, sino que estamos como si fuéramos una aleación. No somos como un caballo y un jinete, que si se cae el jinete puede seguir corriendo el caballo, sino que somos como si, no sé, como si dos metales se hubieran fundido y están totalmente compenetrados. Y entonces, pues, todo lo material afecta en lo espiritual y al revés. Hasta las cosas que podrían parecer más, no sé, más vegetativas o más sensitivas, por ejemplo, no sé, la digestión. Bueno, la digestión claro que me afecta en mi alma. Y puedo decir, bueno, a lo mejor porque no cuidé yo algunas cosas que no debería comer, porque no fui, pues resulta que ahora no puedo hacer bien la oración. Estoy muy molesto, muy, no sé, como sintiéndome pues con la cabeza poco clara, a lo mejor porque comí de más. Precisamente por esa interrelación entre lo material y lo espiritual, porque el alma está en todo el cuerpo, en todo. No eres capaz de grandes empresas, de virtudes espectaculares, pero sí eres capaz de lo pequeño, y así podrás hacer incontables beneficios a Dios, podrás agradarlo muchas veces. Es decir, por ejemplo, pues no voy a leer esto que me dispersa, que es una cosa superficial y frívola. Voy a leer algo que me ayude más para el apostolado, por ejemplo, porque me da más argumentos, o no sé, o me da más ejemplos, o a mí mismo me sirve. Por ejemplo, ¿cuánto nos sirve leer vidas de los santos? Porque nos vuelven otra vez a poner al nivel. Si yo, en vez de leer vida de los santos, leo vida de no sé, de la frivolidad de los artistas de cine, pues claro que no me va a ayudar. Es una cosa pequeña, pero me va calando, me va haciendo bajar mi presión interior. Y si después resulta que pues no hice bien el examen de la noche y entonces ya no oí la voz del Espíritu Santo, pues a lo mejor también no voy a poder rectificar aquello que me está diciendo el Espíritu Santo sobre una malquerencia con alguien o un detalle de poca finura de atención. Pues las cosas pequeñas, ¿cómo se manifiesta en ellas el amor? Por eso podríamos decir que las cosas pequeñas son lo mismo que la infancia espiritual. Como hace un niño que va descubriendo. Un niño, además, como está chiquito, pues está más cerquita, por ejemplo, de las florecitas chiquitas. Algún adulto ni las ve porque pues va caminando desde ahí, desde lo alto, y las va pisando. Pero el niño chiquito pues advierte que hay unas florecitas y va diciendo, mira, y las corta. Corta pequeñas flores silvestres y hace un ramo también pequeño con 3 o 4 florecitas y se las lleva a su madre. Pues, ¿qué está manifestando? Pues está manifestando su nivel. Ese es su nivel, no puede hacer otra cosa, no puede ganar dinero, por ejemplo, no puede hacer grandes cosas, pero sí puede tener muchos pequeños detalles. Como sabemos, la doctora Teresa de Lisieux, que recibió este título, pues nunca lo ha de haber ni siquiera imaginado que podría haber sido nombrada doctora, cuando lo que hizo fue escribir tres cuadernitos escolares con los que relataba su vida. Pero lo que descubre es eso, cómo Dios, a Dios se le conquista con las cosas pequeñas. Decía, por ejemplo, esta es la única ciencia que deseo. Comprendo que no hay cosa que pueda hacernos gratos a Dios fuera del amor, y que este amor es el único bien que ambiciono. Yo no he dado a Dios más que amor, Él me devolverá amor. Y si yo también voy a pensar, bueno, es que esto tuvo este toque, fue hecho en este sentido. Eso es lo que vale. No, Dios no se fija en las cosas externas, se fija en la actitud del corazón. Decían... lo que le agrada a Dios es ver mi pequeña alma. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es lo que le agrada a Dios. Y otra vez podemos recordar, pues, los que entran al reino de los cielos son los que se hacen como niños. Este es algo tan propio del espíritu del Opus Dei. Si es que no estás llamado a grandes cosas, sino a un gran amor que se manifiesta ahí. Y entonces podremos ir haciendo un poquito de examen, quizá empezando como siempre por nuestras normas de piedad. Yo cuido las cosas pequeñas en mis normas de piedad, cuido hacer el ofrecimiento de obras, pues empezando porque viví el minuto heroico, porque me levanté en cuanto sonó el despertador, en cuanto sabía que tenía que hacerlo. ¿Le di a Dios ese pequeño vencimiento o no? Porque si empiezo mal, si soy derrotado en esa primera escaramuza, podríamos decir, ya empecé mal el día. Ya quizá pues no voy a llegar a tiempo a la oración o a misa, o voy a dejar mi habitación muy tirada, porque no cuidé ese detalle pequeño. Y a continuación puedo pensar, bueno, hiciste tu ofrecimiento de obras con tu corazón, o sea, realmente diciéndole al Señor que de veras quieres que todo lo que vaya a hacer ese día sea para Él, todos tus pensamientos, todos tus afectos, que no quieres nada para ti, que solo quieres servirlo, y por lo tanto te va a dar igual que este día pues suceda una cosa o suceda otra, porque lo que importa es de qué proceda, cuál es la fuente, dónde está el destinatario de tus acciones, ¿a quién van dirigidas? Y después, pues la oración, ¿cómo podríamos pensar que si cuidamos las cosas pequeñas en la oración, a lo mejor porque empezamos por cuidar no la oración preparatoria, sino el por la señal de la Santa Cruz? Y después la oración preparatoria, decir, a ver, hazla con pausa y realmente piensa lo que estás diciendo y realmente haz un acto de fe de que Dios te está viendo y de que vas a entrar en comunicación con Él. Y de que pues estás llevándote una cosa que a la oración que realmente te sirve, un texto, un libro, o tus propios apuntes, y voy a estar alimentando bien, o estoy llevando el texto de la misa que voy a estar dentro de un rato, pues para escuchar esa palabra de Cristo que resuena en mi corazón y para realmente meter fe. Y por supuesto, cuántas cosas pequeñas en misa. Otro día leía que San José María, por ejemplo, cuando decía el orate fratres, no levantaba la vista, no veía a la comunidad que estaba ahí presente, sino que mantenía la vista baja para no distraerse. Es decir, no me importa quién está, lo que me importa es meterme en Dios en este momento en que estoy invitado al sacrificio del Calvario. Otra me decía también un sacerdote que le había servido mucho un consejo que le dieron en la confesión, que era: ve la hostia, o sea, ve la hostia, o ve todo lo que puedas la hostia, un detalle pequeñito. Y me está sirviendo, me está dando una pequeña luz. Pero es que yo me distraigo mucho en misa porque tengo muchas distracciones. Pues seguro que si cuidas las cosas pequeñas vas a tener menos. Cada quien tendrá su manera, es decir, hay gente que le sirve mantener la mirada sobre el misal, o cambiarse de lugar, o a veces cambiarse de iglesia, o cambiar la hora. Pero como siempre, decir: a ti, Señor, te doy lo mejor, te doy lo más importante, te doy mis mejores horas para las normas, porque no quiero irme desinflando poco a poco, irme enfriando. Y después podré pensar en mi oración vocal. ¿Cómo hago mi oración vocal? ¿Cómo rezo el rosario? Estaba yo leyendo aquí de un autor que dice una cosa que me llamó la atención. Es un jesuita, y habla de otro jesuita que se llama el padre Conrado Pérez. Ese fue un eminente pedagogo. Sus clases desbordaban buen humor, pero eran de una enorme eficiencia. Y con ese buen humor, o con esa manera pedagógica de enseñar, decía, solía repetir que las cosas se pueden hacer de dos maneras, una bien y otra mal. Ya, qué descubrimiento. Pero era parte de su método. Es decir, fíjate, tú puedes hacer esto bien o lo puedes hacer mal. Tienes las dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, el rosario. Lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. O la visita, o cualquier otra, ¿no? Y esto que es tan importante en la vida profesional y en la vida cívica, tiene también una gran importancia en la vida espiritual y concretamente en la vida de oración. Y sigue diciendo este hombre: todos tenemos experiencia del rezo veloz de las oraciones, y en especial del rosario, en nuestros colegios y en nuestras casas. Las rapidísimas lecturas de la liturgia de la palabra y la enunciación del canon, pues será en contraste con lo que sucede en algunas celebraciones litúrgicas de coros o monasterios. Dicen, vayan leyendo con pausa, hagan sus momentos de silencio, cuida lo pequeño, sobre todo lo pequeño que se refiere a Dios, las lecturas de la misa. A veces pues no nos da mucho tiempo porque falta la reflexión. Dice, suele rezarse bien vocalmente en los noviciados, pero luego cuando los religiosos o religiosas se dispersan en comunidades de vida más activa, se pierde el fruto de ese esfuerzo de los padres maestros y desaparece esa oración lenta, consciente y eficaz. Y sin embargo, la oración vocal bien hecha puede ser un camino para la contemplación. Ya basta que recemos bien, pues, las oraciones vocales, por ejemplo, las ejaculatorias. Muchas de nuestras madres y abuelas llegaron a ella, a la contemplación, por el rezo cotidiano del rosario, mediante una oración vocal bien hecha, lenta, consciente y jugosa. Santa Teresa de Lisieux nos dice que en muchas ocasiones no podía hacer otra cosa sino rezar despacio un Padre Nuestro. Sí, pero ojo, despacio. Santa Teresa de Ávila, doctora de la oración, es también una maestra admirable de la oración vocal bien hecha. Por eso la inculcaba a sus hijas y nos la enseña a nosotros a lo largo de todas sus obras. ¿Cuál es la clave? Pues no, la clave no es la cantidad, sino el amor. O sea, la perfección de amor que puede tener aquello que estamos haciendo. Lo que interesa es la calidad de la oración, dice. Pues podríamos decir todo lo demás. Voy a cuidar los detalles pequeños en la pobreza. No voy a hacer gastos superfluos. No sé, a lo mejor hasta el detalle pequeño, por ejemplo, decir, pues, ¿qué voy a pedir en Navidad? Pues pide algo que realmente sea verdaderamente útil para tu vida. No vayas a pedir una cosa que no te sirva, porque, digo, en el sentido espiritual. Porque puedes pedir una o puedes pedir otra, pero puede ser más agradable a Dios que pidas una con respecto a otra, porque la que pidas con más amor o porque te motive el amor, pues va a ser más valiosa. Y luego podríamos pensar, pues, ese grandísimo campo que tenemos del cuidado de las cosas pequeñas en la caridad, enorme campo, desde sonreír, ser puntuales, los detalles de servicio, ser oportunos, hablar de aquello que a aquella persona le sirva. Muchas veces a lo mejor nuestro mejor detalle de caridad con los demás es callarnos para oír lo que el otro tenga que decir o lo que quiera decir. Es una buena mortificación, es decir, más bien cállate, no estés hablando. Me pueden decir, bueno, el tiempo de la tarde, otra vez tengo que recordar que es un tiempo de recogimiento. Voy a buscar una oración más profunda porque estoy considerando la pasión de Cristo. Estoy acompañándolo a las 3 de la tarde en ese momento en que muere y tengo que seguir, pues, en el recogimiento de que está sepultado, que puedo estar yo también acompañándolo en oración y no voy a oír música, no voy a leer nada que me saque de este recogimiento, voy a estar trabajando con intensidad. Y por supuesto el tiempo de la noche, que pueda estar mucho más recogido, mucho más en silencio, no voy a leer nada, o no voy a ver televisión, o no voy a oír radio, o no voy a mandar mensajitos, o no voy a prender la computadora, porque lo que quiero es estar con Cristo. O sea, es que Cristo viene. ¿Cuándo viene? Pues viene en la Eucaristía, y yo tengo que estar, pues, con mi corazón dispuesto a recibirlo. Pero viene también cada vez que yo hago un acto de amor, viene más, y viene al final de los tiempos, como nos recuerda la liturgia de este primer domingo de Adviento, y dice: estén vigilantes, no se dejen llevar por las preocupaciones de la vida, están llamados a ser muy santos, a estar muy metidos en Dios, a estar muy enamorados. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues, ¿no has visto en qué pequeñeces está el amor humano? Fíjate cómo, qué triste es, y tendrás experiencia a lo mejor cercana, en tu propia familia, de cómo se fueron descuidando las cosas pequeñas en ese matrimonio. Cómo empezó, a lo mejor, como decía San José María, porque la mujer no se arreglaba, y se puso muy gorda, y ya no le gustó al marido, y además se le agarró el carácter. Y el marido, pues, no era nada detallista y llegaba tarde a su casa, no le gustaba ir. Pues no le gustaba, pues, porque él no cuidaba las cosas pequeñas, y a lo mejor también porque la esposa tampoco las cuidaba, y porque perdieron la conciencia de ser novios siempre. ¿No has visto en qué pequeñeces está el amor humano? Y porque hacían cosas que al otro les gustaban, ¿Y qué fue pasando con ese amor? Pues se fue acabando. Y ahora les va a costar muchísimo trabajo recuperarlo. Y entraron en aquello que se llama la asedia, que es como una especie de tibieza o de pereza. Y si estoy aburrido de ese señor, y estoy aburrida de este, aburrido de este señor, aburrida de este señor, y aburrido de esta señora. Pues también en pequeñeces está el amor divino. O sea, recordamos cuando vino esa comisión de servicio que le preguntó el sacerdote que vino a don Álvaro y cómo seguir pues manteniendo este ritmo. Y don Álvaro le dijo eso, pues hay que mantenernos en la escuela de Mariano, que es la escuela de las cosas pequeñas. Esa es la escuela de Mariano. ¿Qué medios hemos de usar para ir más rápido en esta autopista? Le preguntaron también a don Álvaro. Hay que ser generosos en las cosas pequeñas. Es la receta que daba siempre nuestro fundador, porque no tenía otra. Si se pone amor, las cosas pequeñas se convierten en grandes. Es que pone amor, se te van a la eternidad. Estamos en lo de siempre, hijo mío. No nos salimos de esto que es lo de siempre. Y ahora que estamos en este mes de diciembre, que estamos sacando el año y que la liturgia nos dice, bueno, acuérdate que todo se acaba. Afina, no dejes de ir por este camino como tan maravilloso, tan seguro. Y que además le dará una gran alegría a Dios descubrir que es el mismo camino de su madre. Dice un punto de Forja: sobre estas directrices discurre la bondad inigualable de nuestra Madre Santa María, un amor llevado hasta el extremo, cumpliendo con esmero la voluntad divina, y un olvido completo de sí misma, contenta de estar allí donde Dios la quiere. Por eso, ni el más pequeño de sus gestos es trivial. Ahí está la clave. O sea, ni lo más pequeñito que hagas es trivial. Nada. Aunque sea, pues, no sé, cederle el paso a una persona, o, no sé, sonreírle, o saludarla un poquito mejor. No es trivial. No es intrascendente. No es este el camino del mundo, ¿no? El camino del mundo es, pues, lo impresionante, lo espectacular, los efectos especiales de las películas, lo que todo el mundo admira, que no. El camino es el camino de María, un amor llevado al extremo. Y así, como es un amor llevado al extremo, ninguno de sus gestos es trivial, dice, aprende. Pues que San José María también interceda por nosotros para que vivamos este espíritu, es decir, ¿Qué para arriba se fue fulanita? ¿Cómo se fue cada vez más para arriba? ¿Y cómo le hizo fulanita? Pues ya no es la que era. Es muchísimo mejor. Pues es que cuidó una cosita y otra y otra. Y sobre todo hizo todo, pues con esas pequeñeces que le iba descubriendo el amor. Y entonces vivió esta invitación que nos hace hoy Jesús en el Evangelio, de estar atentos, de permanecer vigilantes, porque ya se acerca el Hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.